4 de la tarde con 3 minutos, estamos en Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, AM 780, FM 92.1, transmitiendo para todo el país. Esta semana, Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, es la cabecera de la transmisión en todo el país. Y esto quiere decir que en todo el país están escuchando, y seguramente en todo el país, cuando hablan de Ushuaia, una de las primeras cosas que se piensa es en el presidio del fin del mundo. La famosa cárcel del siglo pasado, que fue famosa por su crueldad y por la manera en que se trabajó. Y hoy, esa cárcel está convertida en un museo. Vamos a hablar con el presidente, con el director del Museo Marítimo y Presidio del Fin del Mundo, Carlos Bairo. Bienvenido, muchas gracias por estar acá.
Oh, nada, gracias a vos, de ocuparte un poquito de cosas culturales, ¿no? Como estuve escuchando
como a estos chicos. Los músicos de recién, sí, y como sí, lo que está pasando ahora. La verdad que es una alegría para nosotros poder hacerlo y poder recorrer el país, porque hay muchísimas historias muy interesantes para compartir. Así que, Carlos, la vez pasada cuando vine no pudimos hablar personalmente, no estaba en la ciudad.
No estaba. Bueno, hicimos telefónicamente.
Hicimos telefónicamente, sí. Exactamente. Y ahora quiero charlar un poco. Primero, para la gente que de todo el país que no tiene claro de qué se trata, ¿qué fue el presidio del fin del mundo?
El presidio del fin del mundo fue la manera de colonizar, Tierra del Fuego es la única colonización argentina que existe en el mundo. O sea, acá había una pequeña villa manejada por los ingleses, la misión inglesa, anglicana, en la cual había más de 70, entre 70 y 100 yaganes viviendo ahí, donde se les enseñaba inglés. O sea, cuando llegaron los argentinos, todos hablaban inglés, o sea, y bueno, arriba la bandera.
Acá se hablaba inglés.
Bueno, acá era muy chiquito, 100 personas, claro. O sea, no es... Claro.
¿En esta zona de Ushuaia era?
En la misión, justo enfrente del canal. Por acá estaba las casitas que armó, casas precarias que armó la SER, la expedición de la SER, que era de la Armada, no se sabe muy bien, él habla de tres casitas, que a donde funcionó la guardia que dejó acá en Ushuaia, ¿no? Bien. Hombres de la Marina, y bueno, después...
¿De qué año estamos hablando?
1884. Después quedó un administrativo de prefectura, que fue su prefecto, Luis Fique.
O sea, el país había nacido en 1810, 1816, uh-huh, y no había pasado nada con Tierra del Fuego.
No, porque después del 81, cuando se firma el Tratado de Límites con Chile, uh-huh, empezaron a haber más en detenimiento el tema del sur. En 1883, 82-83, llega a Ushuaia, al canal, a la zona, Luis Pirabuena con una expedición italiana de Giacomo Bove. Y los dos, no bien llegan a Buenos Aires, claro, ven la misión, ven callecitas, ven granjas, ven todo eso, lo describen en Buenos Aires y saltaron, pero
bien. No sabían en Buenos Aires que había...
No se tenía idea de eso.
O sea, llegan acá y descubren que hay unas casitas y gente hablando en inglés.
Claro, una escuelita y donde se
enseñaba inglés.
Lógico, eran ingleses. Claro. Y entonces, bueno...
O sea, si no se ocupaban en ese momento, podría haberse perdido incluso.
Sí, sí. Y es muy probable que se hubiese perdido. No sé qué bandera estaría acá, si la chilena o la inglesa.
La inglesa, pero seguramente la argentina no.
Exacto. Entonces, rápidamente, pero fue en el mismo año. Estos llegaron en febrero o marzo del 83.
Y se dieron cuenta que
año se organiza la expedición. Y en el 84 estaban acá.
Claro, se dieron cuenta que era ya o la perdían.
Sí, sí. Wow.
¿Y cuánta gente vino en esa expedición, más o menos?
Bueno, eran 7 buques. Hicieron la primer el faro del fin del mundo en ir a los estados. Primero fue el faro, ¿no? Porque es una cuestión de estrategia local, de geopolítica, ya que todos los barcos que pasaban por el Cabo de Hornos tenían que pasar cerca de Isla de los Estados. Y ese lugar, tal es así, que se llama San Juan del Salvamento, le puso... la CR, porque hizo una estación de salvataje que nunca funcionó mucho como tal, sino funcionó más que nada como una subprefectura. Uh-huh. Y ahí llegaron los primeros presos. Cuando se hacía ese tipo de viajes, se buscaban presos que tuviesen conocimiento de carpintería, de...
Los tenían a trabajar.
Cocineros, sí. Claro. En vez de estar preso de cualquier lado,
bueno. ¿Y era voluntario o los mandaban para acá?
Buscaban... Hubo desde voluntarios, lo menos, a buscaban los que tenían algún oficio para que puedan servir de algo. Claro. Y después, bueno, los que tenían condenas largas, ¿no? Claro. O sea, como para decir, bueno, mandamos hasta allá y
al año tenés que volver, claro, ¿no?
Claro, si dos meses se tardaban para llegar.
Se colonizó, digamos, con presos.
Un poquito con presos. Después ya más adelante, ¿no? 10 años después, para ser precisos, 12 años después, también con presas, ¿no? Claro. Y si hoy existe el Parque Nacional Tierra del Fuego, uh-huh, ahí iba la colonia penal. Entonces se reservó todas esas tierras para el Ministerio de Justicia.
No acá donde está ahora.
No, pero es que todo fue cambiando sobre la marcha y con buen tino hicieron muchas cosas. Con buen tino armaron la cárcel acá, en la ciudad. Para que la ciudad se vea beneficiada y para que los guardacárceles con sus familias viviesen
cerca, en la ciudad.
Claro, en la zona urbanizada.
Entonces, ¿cuándo se funda Ushuaia como ciudad?
Prácticamente es inmediato, porque se la nombra capital, 4 años después se la nombra capital de toda esta zona, de la región esta, que es Tierra del Fuego, Antártida, Antártico Sur, se le fue agregando toda la zona esta insular, digamos. Y se la nombra capital, pero no porque tenía los requisitos de capital.
Porque era el lugar que había.
Claro, era una escena de tipo viviendo, o sea, no es una...
Debe ser una vida dificilísima, ¿no?
Sí, bueno, pero en ese momento había gente que vivía situaciones feas, ¿no?, de vida. O sea, hay muchos acá que todavía están, las familias croatas, las familias españolas, sobre todo de Galicia, que se fueron de sus tierras porque no tienen ni para comer.
¿Y cuándo vinieron esos?
Y esos fueron, bueno, todo 1800, o sea, los pocos años del 1800, digamos, y prácticamente hasta la Guerra Civil Española, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial vinieron los italianos. Ah. O sea que tampoco tenían para comer allá.
Claro, efectivamente, la gente que decide venir es porque estaba pasando situaciones bastante desesperantes y, bueno, Ushuaia al menos Tierra de Fuego le ofrecía alguna otra cosa. Entonces, la primera idea del presidio es una idea colonizadora.
Claro. Bueno, se precipitaba todo muy rápido. Era una idea colonizadora e inmediatamente después vinieron las mujeres se casaron y todo, las presas, ¿no? No justamente con presos, se casaron mejor con guardiacárceles, con gente de acá, bueno.
Las presas tenían esa posibilidad de casarse
con quien quisiese, porque en realidad lo que estaba pensado era que se arraiguen.
Claro.
Que se queden. Entonces, bueno, si era con un guardia cárcel o con un soldado, un gendarme, lo que sea, estaba bien. Pero después estaba la gran inmigración en Argentina, que ¿a dónde entraba? Generalmente entraba por Buenos Aires, Rosario, una cosa así. La penitenciaría no daba abasto. Entonces empezaron a mandar presos, pero ya de otro tipo. Y ahí sí nace la cárcel esta. Muy grandes muros, etcétera.
Ya dejó de ser colonizadora y era una cárcel, era un presidio.
Claro, su actividad siguió siendo colonizadora porque tuvo más de 400 empleados, aparte de los presos, ¿no?
¿Cuántos presos iba a tener?
La cárcel estaba pensada para unos 370 presos. Después se agregó los martillos arquitectónicos, una forma de T que termina cada pabellón. Y ahí también se pusieron presos. Después hicieron con los presos políticos. Los presos no eran presos, eran confinados políticos, porque como no tenían condena no se puede llamar presos. O sea, los mandaban para acá. Ya en 1905, en la primera revolución radical, después en 1930, 31, 34.
¿Quiénes son los políticos que vinieron, que estuvieron acá?
Bueno, de la de, de La primera revolución, el primer gobierno de facto que tuvimos, en el 31 vino, bueno, desde Guido, Rojas, bueno, una serie de políticos importantes de ese momento, ¿no? Ricardo Rojas es uno de los más famosos, pero Guido también era muy, muy importante. Pero aparte de los importantes, vinieron los que por ahí estaban en una unidad básica, digamos, en una...
Militantes.
Que los agarraban y los ponían en galpones. Estos eran los privilegiados que tenían les daban plata para alquilarse una habitación, o entre varios alquilaban una casita, etcétera, y vivían acá en la ciudad.
Vivían en la ciudad.
No estaban en el presidio.
Y que tenían que presentarse, supongo.
Exacto, sí. Bueno, el presidio iban a visitarlo.
Claro.
Y escribieron mucho sobre el presidio.
Claro. ¿Y cómo era el trabajo forzado que hacían con la madera?
Bueno, era fundamental la madera porque era el combustible, ¿no? Era el combustible para la cárcel, era el combustible para todo. O sea, si no tenían madera, sonaban. El pueblo también la necesitaban todos. Entonces se taló primero los alrededores de Ushuaia y después ya se pusieron las vías del tren para traer los troncos y una trocha angosta, ¿no?, de Caubil. Y iban más o menos a la altura del mar, porque las locomotoras no tienen gran tracción. Entonces sí, fueron avanzando en la tala hacia el Parque Nacional, que es a donde está ahora el trencito del fin del mundo. Bueno, es toda zona de tala de aquella
hacia época. El oeste, ¿no? Digamos, hacia el lado de
Chile. Sí. Bueno, porque al ir a la línea del mar, a lo sumo se ascendía a 20 metros, 30...
Ahora, ¿cómo es? Porque estaban presos, estaban en el presidio, no podían salir de ahí, y cuando se iban a talar, ¿no había posibilidad de que se escaparan?
Sí, de hecho lo hicieron varios. Acá está, o sea, en sí la zona no era como para poder escaparse muy fácilmente, porque te tiras al agua, te congelás, tenés la cordillera del otro lado, o sea, no es tan fácil.
O sea, estaban a cielo abierto, pero igual era como si estuvieran presos.
Sí, sí, acá estaban todos en una cárcel que es toda esta zona.
Claro.
O sea, no, sin lugar a dudas.
¿Fue una cárcel muy cruel?
Siempre las cárceles son crueles, o sea, yo no creo que haya una cárcel no cruel.
No la debe pasar bien una vez.
No, por eso, claro. Así que es en cualquier momento. Y, por supuesto, después dependía del director que tenía. Hasta la reforma del 47, 46, 47, 48, toda esa época, Perón no... cada director impartía sus reglamentos internos, y entonces dependía del director. Tampoco había una carrera penitenciaria muy buena. Ya los últimos años, de los años 40 al cierre, estuvo Pettinato, Patrucci, Ambrose, etcétera, esos eran de carrera.
Claro.
Entonces lo entendían de otra manera, ¿no? Les daban la posibilidad de hacer deporte, estudiar un poco más, música, teatro.
Antes no.
No, antes nada, o sea, antes era...
¿Hay mucho castigo?
Claro, bueno, había un pabellón sobre todo, en donde se castigaba mucho, que era el pabellón de los más rebeldes, a donde estuvo Radovinsky, etcétera, el pabellón número 5. Ahí sí, bueno, estuvo Sturla, que era un boxeador, muy famoso en esa época. Sí. Bueno, estuvieron presos muy famosos, y presos no tan famosos que se le daban una flor de
país. ¿Cómo eran los castigos?
Los castigos empezaban como una cosa suave, incomunicados, encerrados dentro de la celda, no tenían posibilidad de ir a trabajar ni distraerse ni nada por el estilo. Y después, bueno, cuando se ensañaban con alguno, le daban flor de paliza de todo tipo, cachiporra, lo que venga. O si no, algo que no le dejaba marcas era... no le daban ropa de abrigo, le tiraban un baldazo de agua fría adentro y tenían que dormir empapados.
Con la temperatura de acá.
Sí, con la temperatura de acá, eso, exacto. Sí. Entonces, había castigos, tormentos, digamos, que no dejaban marca así física, pero que bueno.
¿Y hubo rebeliones de los presos o era imposible?
Muchas, ah, sí, ¿no? Muchas. Las primeras fueron para mí, o sea, cuando se empieza a construir la casa en 1902, las primeras fue antes de que esté el segundo pabellón hecho, que hubo un grupo que en 1905 que se sublevó, había motines, muchos motines. no era a diario, ¿no?
Claro.
Pero eran motines que terminaba a veces con la vida de algunos cuantos presos.
¿Hubo muchos muertos?
Sí, 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 sí. Eso, hubo muertos por motines, hubo muertos por escapes, por fugas, hubo muertos por fusilamiento, por fugas, hubo muertos, muchos de enfermedad, ¿no? La tuberculosis y todo ese tipo de enfermedades corría mucho, ¿no?
Usted, aparte de ser director del Museo Marítimo y presidio del Fin del Mundo, es un investigador, digamos, ha recorrido mucho la zona.
Sí.
¿Qué zona? ¿También la Antártida?
En la Antártida, ¿perdón?
¿También la Antártida, digo?
Sí, he recorrido, sí. Sí, soy director del Museo Antártico, claro. José María Sobral, y soy representante por Sudamérica en los consejos de museos de regiones polares.
¿Qué cosa los argentinos en general no sabemos sobre nuestra Antártida?
Es increíble, no sabemos nada. pero yo a veces pienso, y lo escribo, ¿no? Y hay libros que hemos publicado y que se siguen publicando. Claro, estamos con varios a la vez. Argentina fue precursora en la Antártida. Argentina hizo el primer rescate antártico con Irizar, el teniente navío Irizar, que rescató la expedición de Nordenhall con la corbeta uruguaya. La corbeta uruguaya tenemos en Buenos Aires y tiene más, es de 1874, fue votada. Y Irizar, no se sabía ni cómo era la Antártida, no se sabía, iban a lo desconocido. Y rescató la expedición de Nordenhall, que también estaba en esa expedición, Sobral, el primer argentino que estuvo en Antártida, dos inviernos pasados.
¿Eso, qué año estamos hablando?
1903, noviembre de 1903, llega ya con toda la gente salvada a Buenos Aires, la corbeta Uruguay.
Irizar va con la corbeta, ¿cómo se entera del problema que había?
Bueno, porque Nordenhall, cuando pasó por Buenos Aires, en ese momento estaba el perito Francisco Moreno, Pascasio Moreno, era director y prácticamente el dueño de todas las colecciones del Museo de la Plata. Y en sus viajes así científicos a exponer en diferentes partes del mundo, conoció a mucha gente que estaba interesada en el tema de Antártico. Entonces le ofreció a Nordenhall, también como le ofreció a Bruce por las ahorcadas, eso es en 1904, o como le ofreció a Gerlache, hoy se cumplen 120 años que zarpó de acá el primer barco que fue a invernar a la Antártida. Estaban sus descendientes hoy de la mañana, hicimos una ceremonia en el museo y en el Paseo de los Pioneros, que a las 4 partidas del barco, se fueron a recorrer los mismos lugares que estuvo Adrián de Gerlache, que era belga. Y el barco Bélgica. Y él fue el que marcó prácticamente que Ushuaia es la puerta de entrada a la Antártida, ¿no?
Claro. Pero digo, ¿cómo fue que se enteró Irizar del...?
Bueno, Nordenhall dejó dicho que si no aparecía...
Si no llego, vengan a buscarme.
Claro, o sea, no me voy a quedar a vivir allá.
Claro, si no llego es porque algo pasó.
Sí, claro, la expedición era de un año.
Perdón, entonces Irizar va sin saber si están vivos, sin saber nada.
Sin saber prácticamente a dónde estaban tampoco. Los fue encontrando.
Debe haber sido imposible.
Una cosa de loco. El sistema de comunicación que había era la correspondencia, ¿no? Una carta.
Y llegó en noviembre
principio de noviembre, y ya los encontró a los tres grupos que estaban dispersos. Y la idea tenían que un grupo iba a hacer tal cosa, el otro grupo se iba a quedar por acá, o más o menos por tal lado debían estar. El barco de ellos, el Antarctic, se hunde, lo atrapa los hielos, el barco de Nordenhall. Y bueno, ellos tuvieron que refugiarse en otra isla, los marinos, la tripulación, refiero. Claro. Y bueno, después él los encontró en dos días se encontró a todos. Tenían esa corazonada, ¿no?
Claro, suponía.
Ahora, ese navegar con amor, ¿no?
Lo que habrá sido el momento de alegría de cuando nos vinieron a buscar. Gente que estaba convencida que estaba condenada a muerte, digamos, ¿no?
Sí, prácticamente sí.
Debe haber sido espantoso. ¿Cuánto tiempo estuvieron perdidos?
Ellos llegaron un año y medio, digamos, dos inviernos, pero llegaron a fin de un verano y se fueron antes del comienzo del otro, ¿no? Así que...
Y Lizard no sabía si con esa corbeta podía navegar por la Antártida.
Esa corbeta estaba en muy mal estado, entonces la eligieron, porque total, entre desguazarla y ponerle un motor nuevo, como se le puso, unos refuerzos y todo, entonces, sí, total, está. Y anduvo muy bien, ¿eh? Claro. Anduvo fabulosamente bien, se comportó un barco realmente muy noble.
Que está en Buenos Aires, se puede visitar.
Sí, se puede visitar, es muy lindo. Pueden ver la cámara de oficiales, imagínense ustedes, cuando se entra ahí, es otro mundo, ¿no? Es
claro,
como viajar en el tiempo.
Viajar en el tiempo. Ahora bien, les preguntaba a Bayro sobre las cosas que no conocemos de la Antártida, usted me dijo, no conocemos casi nada. Digo, efectivamente, nada. Esta primera misión puede pasar inadvertida. ¿Qué otras cosas no conocemos?
Y no se conoce que Argentina rompió el aislamiento de la Antártida con radiotelegrafía. La primera estación de radiotelegrafía se instaló en las Islas Orcadas. La otra cosa que no se...
¿Cuándo
y
fue
se
eso?
Comunicaron eso en 1900, la comunicación fue en 1928, si no me acuerdo mal.
O sea, Antártida está comunicada con el continente desde 1928,
claro. Pero ese fue el que rompió el aislamiento. Pero después, por ejemplo, es poco conocido que General Pujato, por ahí por nombre sí se conoce mucho, instaló la base de San Martín y la base Belgrano, y que fueron las, en su momento, las más australes del mundo. Y hay un montón de cosas, que un empleado del Ministerio de Agricultura fue elegido, tenía 18 años, Hugo Acuña, que fue elegido para, se presentó como voluntario, ¿no? Y fue el primer argentino en iniciar el pabellón argentino en las Islas Orcadas en 1904.
Un chico de 18 años,
sí, un chico en 1904. De 18 años. Sí. No, de toda esta gente que estoy hablando, son todos muy jóvenes.
Muy joven, claro.
Ninguno llegaba a los 30.
Wow.
Entonces hizo el pabellón argentino, tuvo lujo de arriar la bandera escocesa y la bandera inglesa.
Que ya estaban,
porque es un destacamento que compraron a los escoceses. Destacamento, era una casilla de piedra, ¿eh? Claro. O sea, nada.
Ahora, este empleado de 18 años, ¿cómo dijo el apellido?
Acuña.
Hugo
Acuña.
¿Fue cuánto tiempo estuvo en Antártida?
Un año, hasta que lo fueron a buscar de vuelta. Y desde entonces, también es poco sabido, desde 1904, la Argentina mantiene una presencia en la Antártida interrumpidamente.
O sea, desde 1904 nunca nos fuimos.
Nunca nos fuimos. Cuando, por ejemplo, los ingleses empezaron a llegar en el 40.
Claro.
Los otros países más tarde. Claro. Chile en el 47-48. Así que
ahora,
los primeros mapas que se dibujaron en la Antártida fue por los argentinos.
Condiciones de vida han sido espantosas.
Ah, tremendo.
Digo, porque ahora es difícil ir a la Antártida, me imagino, 1904.
Nosotros tenemos un lema que para sintetizarlo, bueno, navegamos mucho porque la Antártida hay que ir prácticamente navegando, ahora se puede hacer con avión también, pero hasta hace poquito era bastante difícil el nexo avión, ¿no? Pero eran hombres de hierro en barcos de madera, ¿no? O sea, porque tenían una fortaleza, hicieron cada proeza que...
Claro.
Uno se queda, pero... Claro, esas proezas las hacía cuando te quedaba otro.
Cuando, estaban empujados, ¿era eso o ninguna otra cosa?
Sí,
claro.
Exacto.
Claro, porque, digamos, estamos hablando del principio del siglo pasado.
Sí, donde no tenían nada.
Sí, claro.
No había ni un mapa de la zona, nada.
No sabían con qué se podían encontrar.
No, ni la menor idea.
Hasta con fábulas marinas de monstruos podían encontrarse.
Sí, Norden Hall, cuando vio tres de sus compañeros, pensó que eran nativos, porque estaban todos llenos de grasa, negro, barbudo, pelo largo, andrajoso. Se creyó que eran nativos de la Antártida.
Claro. ¿Cuánto está Ushuaia de la Antártida?
Sí, poquito, son 400 millas, son menos de 1000 kilómetros.
Menos de 1000 kilómetros.
Sí, claro. Así que nada.
Y Ushuaia es efectivamente la puerta de entrada, digamos, para ir a la Antártida, en general de todo el mundo.
Es lo más cercano.
Lo más cercano.
Y se va a una zona de la Antártida muy privilegiada, que es la península Antártica.
Uh-huh.
Es una zona muy linda, aparte no es tan tempestuosa, o sea, hay que cruzar el Drake, pero Después de eso ya aminora bastante las tempestades. Es la zona con hielos, pero no con una superabundancia de hielos. Es bastante benévola toda esa parte.
Nos quedan todavía, bueno, ahora enseguida vamos a ir al informativo, pero quiero seguir charlando con Carlos Bayro, el director del Museo Marítimo y el presidente del Fin del Mundo, y algunas otras cosas más que me estaba contando recién, porque así como desconocemos de la Antártida, supongo que también desconocemos de toda la región, digo, en lo que ustedes llaman el norte del país, o sea, todos nosotros allá arriba, digo, desconocemos bastante, muchas veces efectivamente se siente cierta lejanía, digo, así que quiero que algunas de esas cosas que no sabemos, usted me ayude a contarlas, porque bueno, ha recorrido todo, ¿no?
Sí, prácticamente sí.
Y estuvimos a punto de entrar en guerra con Chile por lo que se conoce como el conflicto del Beagle. Sí. Digo, me gustaría, después del informativo, que me cuente qué fue ese conflicto y cómo está la situación hoy, digamos, si efectivamente estamos en paz, si es un conflicto superado, si ya estamos tranquilos al respecto. Porque supongo que, bueno, ¿cuántos años han pasado?
El 78,
¿no? Pasaron muchos años. ¿Cómo? 39 años. Bueno, algo habrá cambiado la situación. Veremos ahora, después del informativo, quiero que me cuente Carlos Bayro de qué se trata. Vamos al informativo de Radio Nacional de las 4:30 de la tarde y enseguida seguimos.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional. La radio de todos.
Recorremos el país con Dulces y Amargos. Estuvimos en Jujuy hace poco, ahora estamos acá en Ushuaia. Y lo que vemos en cada uno de los lugares, charlando con gente de cada uno de los lugares, con sus músicos, con sus chefs, con sus historiadores, con sus escritores, es la enorme riqueza, variedad que tiene el país y lo desconocido que es por todos los demás. Por eso me gusta mucho este trabajo de poder ir charlando y abriendo puertas para todo el país de lo que pasa efectivamente, de lo que hay, de los enormes tesoros que increíblemente permanecen ocultos. Estamos con Carlos Bayro, que es creador y director del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. Digamos que es responsable de que el Presidio de Ushuaia se haya puesto en valor, que esté, que exista, que sea un atractivo turístico y un lugar de memoria y de encuentro para Ushuaia, director del Museo Antártico José María Sobral, director del Museo de Arte Marino de Ushuaia, presidente de la Asociación de Directores del Museo de la República Argentina y presidente de la Comisión Museo de la Ice Lady Patagonia, entre otras muchísimas cosas. Pero le he preguntado, Bayro, ¿el conflicto del Beagle, 39 años después, es un conflicto totalmente superado?
Sí, o sea, seguramente para las nuevas generaciones sí, a los que somos unos poco más viejos nos queda ese sabor amargo de decir, bueno, perdimos estas islas. Pero
porque digamos que en el 78, por la mediación del cardenal Zamoré, en representación del Papa, las islas Nueva, Picton y Lennox pasaron a, digamos, se definieron finalmente como chilenas.
Sí. Se definieron como chilenas y marcando también hasta qué área corresponde la soberanía chilena, cuáles son aguas interiores de Chile y cuáles son las aguas de Argentina, que eso ahora repercute, por ejemplo, en la plataforma continental, ¿no? Claro. Que eso en un futuro va a repercutir en acceso a minerales, combustibles, etcétera, o en este momento en explotación epícola, ¿no? O sea, todo tiene una consecuencia, claro, hacia el futuro. Claro. Entonces vamos a decir, uy, si no hubiesen hecho esto, si no hubiesen hecho lo otro. Bueno, recordemos que en 1878 y un poco antes, Chile quería la Patagonia hasta el río Colorado. O sea, todas estas provincias del sur no habría ninguna provincia argentina.
Claro.
Así que son cuestiones políticas y además después cada país la cuenta como quiere. Obvio. Entonces cuando cruzamos del lado chileno nos tienen algo de bronca. Y escuchamos las versiones de allá y bueno, es así. Pensemos que, por ejemplo, hasta 1950 el canal Beagle no dividía Argentina con Chile. era una gran autopista a donde fluían las mercaderías, los pasajeros, los médicos. Era como una autopista. Claro. Donde la isla Navarino había muchas explotaciones de gente que vivía en Ushuaia. Sean argentinos, croatas o ingleses.
¿Y hoy qué hay en las islas, en Picton?
Está entonces con explotación, con asentamiento. Es todo un archipiélago grande que llega hasta el Cabo de Hornos. En realidad esas son tres islas puntuales, ¿no? Pero sí, todo el archipiélago llega hasta el Cabo de Hornos. Es muy lindo, lo veo mucho. Que era la patria propia del indio Yagán, ¿no? Estaban desde la costa, a donde estamos ahora, la zona de Ushuaia, de Canalville, hasta el Cabo de Hornos. Ahí vivían los... es toda una región, ¿no?
Y toda una región
bastante particular, ¿no? Son todas islas, islotes, islitas, etcétera.
¿Estos son los habitantes originarios?
Sí, son los nómades canoeros, que le decían, pues se manejaban nada más que con canoas. Toda la familia se trasladaba en canoas de punto a punto, o sea, por allá 5 kilómetros. Había abundante alimentación acá, que después con la llegada del europeo en general...
¿Qué alimentación era?
Y bueno, o sea, todo proveniente prácticamente del mar, pero así de donde se obtenían mayores calorías es el lobo marino, y después, cada tanto, cuando lograban enterarse de alguna ballena varada, la descuartizaban y sacaban...
¿Se perdió todo ese pueblo?
No, por suerte... No. Todavía queda en la isla Navarina, en Villauquique, queda la abuela Calderón, como la llamamos nosotros, Cristina Calderón, que todavía canta y habla en Yagán. Y acá...
¿Habla en Yagán?
Sí. Pero no tiene mucho con quién practicar, o algo le enseñó a sus descendientes. Y sus descendientes, acá está la familia Vargas Filgueira, por ejemplo, que son también de por eso yo digo, o sea, esos pueblos no tenían una frontera Argentina-Chile.
Claro.
Nacieron, por ejemplo, en Chile, bueno, después trabajaban en Argentina porque cruzaban el canal. Claro. Trabajaban en diferentes tareas, ¿no? O sea, ya sea deforestación o lo que sea, en casas de acá, de Ushuaia, y después en invierno se volvían a sus casas en Chile. Así que el vivir nos unía.
Claro.
O sea, no funcionaba como real. Y de sus descendientes ahora han tomado la valentía, porque esto pasó en todos lados. Daba como un poco de vergüenza de decir mis parientes eran indígenas o como lo quieras llamar, indios o qué sé yo. Como se le quiera decir. La comunidad de acá fue reconocida hace 2 o 3 años y hemos trabajado mucho. Porque, vos mirá, en 1989 yo lideré una reconstrucción de una canoa de corteza yamana, que ni los yaganes sabían cómo era. Pues había perdido todo el tema cultural.
El conocimiento de cómo hacer esa canoa, y que era fundamental para ellos, porque a veces iban de un lado a otro. ¿Eso tenían algún tipo de escritura?
No. Tampoco necesitaban escribir mucho, ¿no? Porque la tradición oral que tenían era monstruosa.
¿Se ha perdido eso? Aspecto. ¿Se perdió mucho?
Se ha perdido, sí, porque tanto los misioneros, para tratar de salvarlos, le inculcaron otra religión. Claro. Otro lenguaje, etcétera. Sí, se ha perdido mucho. Hubo también matanzas, hubo de todo, porque no solamente matanzas, sino que actuó como un agente que dispersó a la comunidad esa. No solamente a ella, a los Ekman, a todas. Y en todos lados eso, ¿eh? Podemos recorrer desde acá al norte argentino.
Sí, eso ha pasado.
Eso es en todos lados. Acá se trajeron enfermedades que nunca se habían tenido.
Eso los diezmó.
Sarampión, gripe, o sea, cosas insólitas, pero no tenían ningún anticuerpo para todo eso.
Claro.
Y estuvieron acá miles de años, ¿eh? O sea, que no hablamos de que eran culturas de... se puede hablar no menos de 6.000 años acá en la zona, los yaganes. y vivían en una armonía con la naturaleza que es considerada totalmente inhóspita. Claro. Vivían semidesnudos en una naturaleza dura.
¿Vivían semidesnudos acá?
Sí. Acá no se usaban cubresexo, digamos, taparrabos, claro, como lo quieran sí, sí, decir.
Sí. O sea que no sentían frío.
No, se ponían grasa de también el olor que debían tener, claro, sería monstruoso, claro, ¿no? Claro,
grasa de ballena.
Se ponían grasa de ballena de lobo de mar y comían eso, así que yo una vez.
Qué raro que se hayan reproducido. Sí. Carlos, le agradezco mucho esta visita, es muy interesante, podríamos estar charlando horas. La invitación está hecha para quien quiera venir, entre otras cosas, el Museo Marítimo. ¿Qué se ve en el Museo Marítimo?
El Museo Marítimo, bueno, son cuatro museos que funcionan, claro, en lo que es el presidio. O sea, hay un museo propiamente del presidio, y después hay un museo marítimo, que no es, quiere decir, militar, sino es naval, porque acá hasta las ovejas se llevaban en barquito.
Claro, claro.
Acá el caballo prácticamente no se usaba. Claro. Entonces el comercio era todo con barquitos, si tenías que buscar un médico era con barquito, y claro, si venía alguien a evangelizar era con un barquito. Son todas islas. Claro. Entonces por eso marítimo, si el indio tenía que ir de un lado al otro iba con canoa. Entonces,
eso está todo en el museo.
Eso está en el museo, después está el Museo de Arte, que también es bastante lindo. Por lo menos acercamos desde Quinquela Martín a lo que sea para que esto no esté ausente de arte. Hay una galería de arte muy grande. Sí, sí. Y está el Museo Antártico, que ese lo vamos a ampliar más todavía.
¿Ah, sí? ¿Hay planes de ampliarlo?
Sí, sí, ahora tenemos un proyecto de mandarlo, llevarlo a 2.000 metros cuadrados, ¿no?, de cubiertos.
Y además el presidio que se puede visitar en tal cual como estaba.
Hay un pabellón que está tal cual como estaba. Los lunes, miércoles y viernes se puede...
Que da mucho miedo.
Sí,
estuve ahí y la verdad que es muy... da miedo imaginarse la situación ahí.
Sí. Y lunes, miércoles y viernes hacemos la visita teatralizada. Uh-huh. A las 20:15 arranca. Uh-huh. Y en este momento la ex panadería está la obra de teatro Náufragos del Monte Cervantes, con un grupo de actores muy buenos acá, de la asociación Actuar.
Que va a estar, por lo que sé, viernes
hasta
y sábado.
Marzo. Hasta marzo. Sea, jueves, viernes, sábado y domingo.
Cuatro funciones por semana, de acá hasta marzo.
Sí.
Hablando de los naufragios de la zona, ¿no?
Sí, que también
es otro tema aparte interesantísimo.
Sí, es muy interesante. Muy interesante.
Le agradezco mucho, Carlos Bairo.
No, gracias a vos y gracias a usted, en realidad, porque hay que tener ganas de estar hablando de cultura.
Pero es súper interesante para todos nosotros y la verdad que la invitación está hecha. Vengan a Ushuaia, que hay muchas cosas para hacer y para ver. Gracias, Carlos.
Gracias.